Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, igual de esta manera no me conoces, pero si te digo que soy El Pulpo, igual te sueno un poquito más. Si me estás escuchando ahora mismo es porque ya seguramente lleves un buen rato despierto y produciendo para que levantemos entre todos este país. Te tienes que ir acostumbrando a que nosotros, los ponedores de calles, hacemos que esto funcione. Así que mi saludo va a ser diario a los conductores, a los servicios de guardia, a los enfermos que se están recuperando, a las emergencias. Y si nos pegamos a la actualidad, hemos de dar las gracias a Dios, porque hay noticias que te dan un motivo para sonreír y que te demuestra que hay gente con buen fondo. Mira, ponte en situación, por favor. Un grupo de amigos, unas cuantas chicas, unos cuantos chicos navegando en unas preciosas islas griegas y de repente divisan a lo lejos lo que pensaban que era un buzo. Bueno, pues lo rodearon para esquivarle y siguieron su jornada de vacaciones durante el día y vivir la fiesta. A la vuelta, cuando volvían con ese barco, se dieron cuenta que el que pensaba que era un buzo ya no parecía eso. Era una forma diferente. Se acercaron y, bueno, pues es que se trataba de una persona que estaba sobre un chaleco salvavidas y que sin duda necesitaba ayuda. Y no lo dudaron. Dieron la vuelta con el barco y se acercaron hasta él. Se trataba de Mohamed, de 28 años, y llevaba 13 horas flotando sobre un chaleco salvavidas entre las fuertes corrientes del mar. Y es que Mohamed se separó de un barco que transportaba a 39 compatriotas que salieron desde Turquía. El grupo de amigos le atendieron, le dieron agua, le taparon con mantas y recibió un abrazo que le transmitió vida. Afortunadamente, gracias a este acto de generosidad por parte de un grupo de amigos, Mohamed logró reunirse con su familia en la isla de Kos y nunca olvidará el abrazo que le dio la vida. Este es otro motivo para comerte este miércoles 2 de septiembre. Y si lo quieres ver, tienes la foto en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy es miércoles 2 de septiembre. Hay gente buena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles, en COPE, el escándalo ha saltado a las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo, después de que unos piratas informáticos aireasen los datos personales de los 37 millones de clientes de Ashley Madison, el portal de contactos número uno en el mundo. Curiosamente, Madrid y Barcelona son dos de las ciudades más afectadas por este escándalo de entre todos los países del mundo, Madrid y Barcelona. Y yo me pregunto, ¿qué se puede hacer cuando te roban la identidad? Cuando te roban tus cuentas corrientes y cuando salen a la luz pública todos esos datos, lo que tenemos ahora que hacer es preguntárselo a Miriam García, que es abogada de Legalitas. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya escandalazo, ¿no?
Desde luego. No sé si estáis al tanto, pero se ha visto afectada muchísima gente española.
Es que es curioso, en España somos muy de hacer cosas raras y luego encima de hacer cosas que a lo mejor no están del todo bien, pues encima coges y te estás metiendo en un sitio donde te van a engañar.
Bueno, la verdad es que esto se ha debido a un ataque informático realmente. Y bueno, se han filtrado los datos de todos los usuarios de esta plataforma, que además lo que fomentaba era la infidelidad.
Sí. Claro, eso había que explicarlo, porque es que sea una web de contactos al uso para encontrar pareja, sino que lo que hacía era facilitarte tener una relación extramarital. Marital, efectivamente.
Sí, en palabras.
Una pregunta. Son 37 millones de clientes los perjudicados. Como abogada de Legalitas, una querella de estas características contra la compañía, no sé si sería posible. Y si fuera posible, ¿a cuánto ascendería las indemnizaciones?
A ver, el problema aquí está en la responsabilidad que tiene esta plataforma, ¿vale? Porque en realidad lo que ha habido es un ataque informático. Uh-huh. No es que la plataforma haya liberado esos datos.
Claro.
Efectivamente, claro. Lo que ha habido ha sido un ataque informático que es un ilícito realmente. De hecho, esta plataforma es la primera interesada en saber quién está detrás de este ataque.
Claro, pero eso está claro, entre otras cosas, porque por lo que hemos podido leer, la compañía ofrece $500,000 a quien dé algún dato, o sea, de recompensa, con lo cual se juega mucho. Pero ahí es a donde voy. Si yo pongo todos mis datos en una web, sufra o no un ataque informático, yo lo que espero de esa web es que tenga una protección suficiente como para que esto no pueda suceder. No puede haber ningún tipo de responsabilidad por parte del portal.
En el momento en que el portal ha establecido todos los deberes de diligencia que se exige por la normativa, claro, no es responsable del ataque, porque como se indicaba antes, la plataforma es la primera afectada de este ataque que es ilícito. Entonces, la responsabilidad termina de la plataforma en el momento que ha establecido todas las medidas de seguridad pertinentes.
Ya. Yeah. Digamos que es, ¿y yo qué culpa tengo si han sido capaces de reventar el sistema de seguridad que yo ya había puesto, no?
Claro, efectivamente. Es decir, un ataque de este calibre no se puede prever.
Madre mía. Oye, Miriam, y yo me pregunto, teniendo 37 millones de clientes que pueden estar afectados, ¿en Legalitas tenéis 37 millones de líneas de teléfono para atender a tanta gente?
Bueno, nosotros siempre estamos preparados para esta aluvión de llamadas y la verdad es que es un problema bastante grave, sobre todo porque afecta la intimidad de las personas.
Hombre, claro.
Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Imaginaos la de personas que se ven afectadas en su matrimonio.
Si hubiese algún afectado ahora mismo escuchando, poniendo las calles en COPE, ¿qué consejo le puedes dar, Miriam?
Bueno, pues lo primero, que si no sabe cómo actuar, que contacte con un abogado que esté especializado en esta materia, que es quien mejor puede asesorarle. Pero en cualquier caso, antes de nada, buscarse en Internet. Meterse, por ejemplo, en Google y buscar los datos con los que nos hemos registrado, a ver si hay algo por ahí circulando.
Ah, muy bien. Buscarse a sí mismo en Google.
Eso es.
Muy bien.
Sí, ya sea con nuestro nombre o con nuestro email o incluso buscar nuestra tarjeta, el número de nuestra tarjeta, si es que la hemos dado para pagar.
Muy bien. De todas formas, Miriam, estoy pensando, ¿qué fácil es dar, en cuanto a alguien, una empresa te tiene que sacar un billete de avión y una secretaria o alguien de la propia empresa te dice, a ver, que me pase el DNI de esa persona que va a hacer el viaje? Tu DNI no deja de estar dando vueltas por personas que a lo mejor no conoces de nada. Eso es un peligro.
Desde luego que es un peligro, pero a esto nos estamos arriesgando en cualquier sistema informático, ya sea una aerolínea que está operando a través de Internet como cualquier empresa que tiene acceso a Internet.
Además de asesorarnos con un abogado, si nos viéramos en una situación parecida, ¿habría que presentar denuncia para que quedara constancia ante la policía?
Es recomendable, sobre todo en el momento, por si en algún momento pues alguien está utilizando nuestra identidad, poder acreditar que esto ha ocurrido.
Madre mía, pues anda, pues sí que lo tienen estas personas, lo tienen un poquito chungo, pero Miriam, oye, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en Poniendo las Calles.
Gracias a vosotros.
A partir de ahora que sepas que te conviertes también en ponedora de calles como nosotros, ¿vale?
Eso está genial.
Un abrazo fuerte, Miriam García, abogada de Legalitas.
Hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
Miriam.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo haciendo el único despertador de la radio, donde además estamos acompañándote, pues como lo está haciendo Cristóbal, que va con su camión por el kilómetro 236 de la A6 con refrigerados, y nos dice que gracias por poner las calles para que él pueda circular y entregar la mercancía a tiempo. Dice que somos fundamentales para la gente que va conduciendo. Cristóbal, muchísimas gracias por tu mensaje. Te voy a recordar las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Si nos quieres mandar un Twitter, es muy sencillo, @poniendocalles. Y si nos quieres llamar, el teléfono es gratuito, no te va a costar nada. 950-6006. Y lo que tenemos que hacer ahora es conocer el tiempo que vamos a tener, porque si ya tenemos la información, las historias y dentro de un rato también vamos a tener música, pero a muchos nos preocupa si vamos a poder ya guardar el paraguas, porque parece que este otoño llega con ganas. Así que, Gloria López, ¿guardamos la chaqueta en el armario o lo dejamos todo como está por si acaso?
Bueno, Pulpo, como yo soy muy de sol, te diría que nos revelásemos y que guardáramos la chaqueta, el fular y todo lo posible. Pero más vale prevenir, porque si miramos el mapa, solo disfrutarán de sol en el sur de España. En cambio, en Murcia, Alicante, Valencia y Castellón tendrán nubes y probabilidades de chubascos localmente fuertes. En la zona central, los cielos también estarán encapotados, pero sin lluvia, al menos por el momento. Si subimos un poco más en el Cantábrico, habrá nubes con precipitaciones más probables durante la tarde. Y si estamos en las Islas Canarias, atentos también, porque se avecinan nubes con posibilidades de lluvias en el norte. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Galicia y el área mediterránea y subirán levemente en el centro de la península. Para el resto, pocos cambios. Y en la capital tampoco nos libramos de los cielos cubiertos. Nuestras vistas serán parecidas si miramos para arriba. Intervalos de nubes que irán aumentando a lo largo del día, sobre todo en la sierra, donde no se descarta alguna tormenta dispersa. El viento nos dará una tregua, eso sí. Así que no guarden el paraguas ni algo con lo que abrigarse si refresca.
Muchísimas gracias, Gloria. Son las 4 y cuarto, las 3 y cuarto. Vamos ya a conocer cuáles son los titulares del día y, como siempre, los repasamos con la ayuda de Beatriz Calderón. Cuéntanos.
Pues comenzamos con los datos del paro. Hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer los del mes de agosto. Se espera un dato malo, pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, saca pecho.
Agosto no es un mes bueno para el empleo, pero el dato interanual va a seguir ratificando que el crecimiento económico se sigue traduciendo intensamente en creación de empleo.
Artur Mas comparece hoy ante el Parlamento catalán para explicar el adelanto electoral. El presidente tendrá que responder también a las preguntas que le hagan sobre los casos de corrupción que salpican a su partido. Neus Munté, vicepresidenta del gobierno catalán, caía ayer de nuevo en el victimismo.
Entenderá que sorprenda y sorprenda mucho en un Estado de Derecho que no se respete el secreto sumarial o que se avise con antelación a los medios de comunicación para que puedan prepararse ante lo que es un registro judicial. Entendemos que este también es un acto con una clara intencionalidad electoral.
Y no dejamos de hablar de Cataluña ni de Artur Mas. El presidente catalán ha arremetido duramente contra esa reforma que ha anunciado el gobierno del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, este órgano va a tener la capacidad de sancionar a quienes no cumplan sus sentencias. Mas lo denuncia y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responde.
El partido que gobierna en este momento el Estado español con mayoría absoluta lo que pretende es que el Tribunal Constitucional pudiera derribar determinados cargos públicos. Yo creo que han debido pensar en mí también.
Yo creo que deben pensar en mí también.
Si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, nada, hay que temer a ese tipo de disposiciones que lo que hacen es fortalecer el marco constitucional.
El pulso soberanista catalán ha llegado hasta Alemania. Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo explícito de la canciller Angela Merkel en su lucha contra el independentismo.
Naturalmente hemos hablado sobre la situación política en España, también sobre Cataluña, y nuestra posición es prácticamente la misma. Hay tratados europeos que nos obligan a todos y que garantizan la integridad y la soberanía de cada país miembro.
Por cierto, durante la cumbre bilateral en Alemania, el presidente ha manifestado su voluntad de ampliar el número de refugiados a quien dar asilo, pero ha pedido que el problema no se resuelva solo con un acuerdo de cuotas.
Lo que estamos haciendo ahora, un reparto justo y equitativo, está bien, pero o somos capaces de hacer una política de asilo o una política de inmigración, o no resolveremos nunca este problema y seguiremos viviendo situaciones tan tristes y tan dramáticas como las que desgraciadamente hemos visto y muchas en los últimos tiempos.
El Ministerio de Sanidad va a mantener hoy un encuentro con las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares. El ministro Alonso pide a los gobiernos regionales altura de miras.
Pido a las comunidades autónomas que tengan disposición a llegar a acuerdos. Nosotros vamos con ese ánimo para intentar que las cosas se hagan de la mejor manera posible.
El cantante Pau Donés ha cancelado la gira de su grupo Jarabe de Palo tras detectársele un cáncer de colon. El cantante de La Flaca ha hecho pública su enfermedad, que le fue detectada hace 20 días y de la que ha sido operado en el hospital Valdebrón.
Y desde India nos llega una noticia que muestra una vez más el trato que sufren las mujeres en este país. Dos jóvenes van a ser violadas para pagar un crimen cometido por su hermano, quien mantuvo un romance con una mujer casada de una casta superior. Las mujeres también tendrán que caminar desnudas para mostrar su vergüenza. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para intentar proteger a estas dos víctimas. Tremendo, tremendo, tremendo,
pues sí.
Tremendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Tienes que esforzarte por ser feliz. Queremos ayudarte, queremos estar contigo. Estás en COPE, estás poniendo las calles y levantando España. Eres fundamental. Y lo mejor de todo, a las 6, Carlos Herrera. Venga, que te la sabes, cántala conmigo. Él es Cliff Richard. Buenos días. Las redes sociales nos cuentan que Víctor está repartiendo churros en Cádiz, que no se esperaba un programa así en COPE a estas horas. Pues mira, aquí estamos contigo y levantándonos de una manera muy especial. Joseba, Joseba, me imagino, que nos escribe en Twitter: sois la caña de España, me encanta el programa. Qué cantidad de amigos que como tú se levantan pronto para poner las calles. Es impresionante el ambiente que estamos empezando a respirar. Y yo no sé si tú, que me estás escuchando, has tenido o tienes hijos pequeños, pero si tu respuesta es que sí, vas a saber de lo que te hablo. Y si aún no los tienes, seguro que te suena hasta de cuando eras pequeño. ¿Estás pensando? Venga, vamos a ver, que... vamos a ir al grano directamente. Escucha esta canción, por favor, escúchala.
Volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros, volver.
Exactamente, estoy hablando de la vuelta al cole, de esa vuelta del verano en la que teníamos que tener todo listo, en la que nuestras madres se volvían locas para que el primer día de colegio ya pudiéramos tener la cajonera del pupitre lista para empezar.
Pues nada, yo, Pulpo, este es el primer año que me veo en estas.
Te estás estrenando,
el
¿no?
El nene, sí. La verdad es que sí, el nene tiene 3 añitos y hoy precisamente, ¿hoy? Bueno, hoy no.
Ayer ha cumplido.
Si es que no sé en qué día vivo.
¿Y no le has felicitado?
Ayer precisamente, no es que sea el cumpleaños. Que ayer precisamente tuve que ir a comprar las cosas del cole.
Vaya pasta que te habrás dejado.
Que si uniforme, que si libros, que si tal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues patear, revolver la ciudad y a ver si encontramos las cositas más baratas.
Madre mía, bueno, pues espera un momento, Bea, porque hemos salido a la calle para preguntar cómo se organizaban en la vuelta al cole y esto ha sido lo que nos han dicho.
Utilizar el uniforme de mi hermana, por ejemplo, el material escolar, todo lo que podía ser reciclado mucho mejor, fotocopiar, por ejemplo, los libros que luego te mandan de lectura.
Lo primero, se apretaba uno el cinturón, la ropa se la hacía casi toda yo. Los libros se los heredaban de un año a otro, porque yo le inculcaba que tenían que cuidarlos, porque tenían que servirle al siguiente.
En lugar de dejar a mis hijos en el comedor del colegio, que nos estaba resultando muy caro, es con un poco con la ayuda de mi madre. Y en cuanto a los libros de texto, pues nos hemos acogido a las ayudas de préstamos que hay de libros.
Yo he podido ahorrar al comienzo del curso escolar pidiendo libros a compañeros de otros cursos, solicitando becas, ayudas de comedor.
Reutilizar los libros para ahorrar en material escolar y que los niños se lleven su comida al colegio si se tienen que quedar más tiempo.
A la hora de comprar material escolar, pues en vez de comprar cosas que sean de marca, comprar que vengan de oferta o de marca blanca, que al fin y al cabo te acaban sirviendo igual.
¿Ves, Pulpo? Que si se quiere, pues se puede.
Se puede, ahorra. Claro que sí.
La mayoría lo que ahorra es en libros, en la comida, en la ropa. La vuelta al cole cuesta una media. Está sentado, Pulpo. Te lo digo, la media, 885 euros por hijo.
¿Ocho, por cada hijo?
De media.
Menos mal que yo solamente tengo una. Madre mía.
Entre libros, uniformes, sobre todo. Esto depende, evidentemente, de dónde se viva. Pues no es lo mismo vivir aquí en Madrid, que es un horror, a vivir, bueno, pues en otras ciudades de España. Si comparamos en qué lugar comprar lo que necesitamos, podemos ahorrarnos más de 300 euros. Gloria López se ha estado informando más sobre esto y nos trae 5 puntos que no se nos pueden escapar.
Os traigo trucos para no dejarnos el bolsillo. Todavía hay quien le hace falta tachar algo de la lista, bueno, otros que se han dejado un buen pellizco y lo que quieren es saber cómo ahorrar, pero ya para el próximo año. Entonces, atentos porque tengo varios truquitos. Por ejemplo, los libros, que como ya dice Bea, también nos dejamos una pasta. Cada vez que está más difícil heredarlos con los cambios educativos que está habiendo últimamente, pero de todos modos hay que saber comparar siempre en cada sitio. Entonces, bueno, los más baratos se encuentran en los supermercados. En las librerías tradicionales es verdad que son más caros, pero también tienen una ventaja, que te gestionan mejor los errores. Y si prefieres comprarlos en el mercado de segunda mano, que esto también está muy de moda, ahí es donde podemos ahorrar de 9 a 12 euros por cada libro. Y por supuesto, el material de estuches, mochilas, lápices, no hay que renovarlo cada año, que yo era de esas y esto es una auténtica tontería. La ropa, por ejemplo, ¿vosotros seréis de uniforme o no?
Yo sí.
Yo no, yo...
De una época, sí.
Yo era cuando en el colegio público todavía no se llevaba uniforme.
O sea, ropa de calle. Bueno, pues o bien la heredamos o también podemos marcarla para que si nuestro hijo es muy despistado, que yo también lo era, pueda recuperarla en objetos perdidos y esto también es una forma de economizar.
Madre mía, la de gorros y bufandas que he perdido
y guantes, yo también, yo guantes un montón.
Era el horror de mi madre.
Pero es que lo raro es que los guantes los perdía yo en el mes de junio.
¿En junio? ¿Pero qué harías? Bueno, el comedor, que para unos niños también es el paraíso quedarse en el colegio porque así nadie les pilla si se dejan comida por ahí debajo. Bueno, pues también hay becas y también te puedes llevar el tupper de toda la vida y además así la mami también puede controlar lo que comen los peques. El transporte, que también muchas veces no dejamos dinero. Organizarte con otros padres para hacer la ruta si viven cerca, por ejemplo. Y por último, os dejo el más novedoso y que también hay que evitar. Ese hay que evitarlo, el resto hay que cumplirlos. A este yo aconsejo no hacer caso, es el préstamo o microcréditos.
Anda, ¿y por qué?
Bueno, pues aquí viene la famosa letra pequeña. No tienes que cumplir apenas requisitos, entonces, claro, esto parece bastante goloso, son créditos rápidos, te dan pequeñas cantidades de dinero sin papeleos ni avales y en pocas horas. Pero bueno, tiene que ser devuelto en muy poquito tiempo y los intereses son altísimos, entonces, bueno, llegan a tener comisiones de usura.
Sí, sí, es una barbaridad, abusan un montón de la gente. Así que, Bea, tú has tomado nota, ¿no?
Yo he tomado nota de todo.
Bueno, pues como ya hemos apuntado todos estos trucos y sobre todo hay que recordar ahora a todos los padres que hay que tener cuidado con los precios, patearse de arriba abajo la ciudad si hace falta y leer la letra pequeña de estos microcréditos, porque a veces no son lo que nos esperábamos. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Poniendo las calles en la cadena COPE y en directo, lo que tenemos que hacer ahora es hablar de un poquito de deporte, porque yo he observado que últimamente te asomes a cualquier calle en cualquier punto del país, vemos gente practicando deporte. Te vas a una tienda de deportes y están las zapatillas agotadas, las mallas, hay gente que está corriendo incluso con malla, pero no solamente la gente corre, también sale a andar un poquito rápido. Y como queremos hablar y tener una vida bastante más saludable de lo que la tenemos habitualmente, hemos cogido a uno de los cracks de Deportes COPE y aquí está con nosotros Banaclocha. Buenos días, Banaclocha.
Buenos días, Carlos. Qué honor, la verdad, compartir aquí poniendo las calles contigo esta temporada.
Qué ilusión, ¿verdad?
La verdad que sí, porque hay que hablar de running, porque ya lo llevamos haciendo en el partido a las 12 con kilómetro 42, con ese crack llamado Chemita Martínez, y porque yo creo que todos los oyentes de Poniendo las Calles, algunos ahora mismo estarán escuchando en directo y corriendo a la vez por el Retiro, por parques de otras ciudades españolas, porque correr, la gente corre las 24 horas del día, no te imaginas, de noche cuando salimos despedimos del programa también, la cantidad de gente que hay corriendo a las 2, 3 de la mañana.
Aprovechan cuando pueden, claro.
Sí, sí, es lo que te iba a decir, que yo cuando estaba en Cadena 100, en la emisora musical de Grupo COPE, yo los sábados por la mañana llegaba a la emisora y veía mucha gente corriendo a esas horas, pero no es que salía de Gabana a las 7 de la mañana, no, es que estaban haciendo deporte a esas horas y luego harán los planes de fin de semana, pero hay muchísimo deporte a primera hora de la mañana.
El mes pasado, la revista Runners, que es la Biblia, por así decirlo, de corredores, publicó una encuesta demoscópica, creo que hicieron unas 10-11 mil entrevistas, ese fue el universo, y de la encuesta dedujeron que aproximadamente el 15% de los españoles corre, practica running entre 16-17 años y 60-65. Fíjate qué segmentos.
Pero no siempre se puede correr. Yo, por ejemplo, ahora me gustaría hacer deporte, tengo 41 años.
Esta es la edad perfecta.
No, pero no debo empezar a correr así de repente.
No, por supuesto. Aquí lo que vamos a hacer en Poniendo las Calles durante esta temporada 2015-2016 es dar consejos. Vamos Perfecto. A pedir consejos también a los oyentes, que nos hagan ellos preguntas también, porque queremos interactuar con ellos. La mejor forma
mejor,
de contestar a un oyente es responderle directamente. Pero yo creo que esta semana podríamos empezar con un plan desengrasante del verano.
Me parece bien. Y acordémonos de la gente que está, por ejemplo, en la cabina de un camión, que está 8 horas ahí metido o 6 horas y no puede hacer ejercicio. Habrá que pensar en algunos ejercicios.
De estiramientos, por supuesto que sí. Aquí tenemos pensado para todo, para la gente sedentaria, para la gente que tiene tiempo para moverse un rato, para la gente que igual tiene alguna lesión articular, no puede correr, pero sí que puede andar. Tenemos consejos absolutamente para todo el mundo.
Pues venga, arranquemos. El primer consejo que nos daban a Clocha hasta ahora de la mañana.
Cuidar un poquito la nutrición, es decir, venimos de excesos de verano, eso es lo más importante, la gente vuelve a empezar a trabajar, recupera los hábitos alimenticios, las comidas ya son un poquito más frugales que durante el verano, el alcohol se deja más para el fin de semana, bajamos el consumo de cervecita diaria, eso al final le causa todo. Lo mejor es beber agua. Un vaso de vino siempre es recomendable, como dicen los médicos. Una cervecita al día no está mal, pero lo mejor ya es coger el hábito de un buen desayuno, sobre todo proteínico.
¿Proteínico?
Proteínico para quien quiere ir luego, por ejemplo, al gimnasio o...
Y quemarlo. Quiere
correr. Exactamente. Vale. Para la gente que durante el día no puede hacer nada, evidentemente, una tostada, un poquito de pavo, unos cereales también, hidratos, que luego se queman rápidamente. Las comidas tienen que ser absolutamente también o hidratos y luego por la tarde se van a hacer ejercicios, o carne o pescado. También proteína, y por la noche, eso sí, nada de hidratos. Se lo recomendamos tanto a los adolescentes como a los adultos. Nada de meterse un plato de pasta o de arroz a las 9 o 10 de la noche.
Una cosa, pero para gente como nosotros, que sin embargo sí que trabaja de noche, tampoco es recomendable.
Para gente como vosotros, evidentemente, que se acuesta a las 8 o a las 9 de la mañana.
Somos gente rara.
Evidentemente, lo que se trata es de hacer una buena digestión.
Vale.
Así que podéis cenar a las 9, 10 de la noche. Vosotros sí que tenéis margen para
un poquito más fuerte.
Consumo de hidratos, evidentemente.
Mi hija, por ejemplo, que está todo el día corriendo. Mi hija hace un montón de deporte y me encanta. El deporte que no hago yo lo hace mi hija.
Está en la edad.
Está en la edad, ¿verdad? 13 añitos. Y a veces sí que se mete un plato de espaguetis por la noche, es que no veas, y duerme que no veas, ¿eh?
Hombre, es pronto, lo que pasa es que tu hija tiene 13 años y si ya le gusta mucho el deporte, estará fina, evidentemente, porque sí, además, con 13 años, eso es lo bueno. También queremos recomendar a los padres que nos estén escuchando cómo evitar temas tan importantes que acucian en Estados Unidos y en España, yo creo que también preocupan, como temas de obesidad infantil.
Muy bien, Manacosta.
Así que, para todos los niños que hagan deportes, no les vamos a recomendar solo hacer running, sino lo mejor para un niño es
que hagan
una variedad de deportes tremenda, es decir, que hagan fútbol, que hagan tenis, que hagan baloncesto, chicas, que hagan ballet también, que hagan voleibol, que hagan cualquier atletismo también, porque hay muchos colegios ahora se están organizando en España lo que se llama las olimpiadas de atletismo, de niños entre 7 y 12 años.
Anda que no he presentado yo olimpiadas de colegios, de comunidades, y es alucinante porque se te juntan 5.000 chavales participando en un montón de modalidades y les ves con una ilusión retándose a sí mismos, compitiendo con otros, que es una gozada. El tema del deporte además une, hace feliz a la gente, y lo que tenemos que hacer es echar un cable a la gente que no lo suele hacer y fomentar que lo hagan, y también recuperar el bocadillo de chorizo de chopet para merendar, y menos de industrialidad, sí.
Menos bollería industrial. Eso es importante también para los padres, que lo recomienden y que le eduquen a los niños fuera donuts, bollicaos y más, bocadillos de jamón york, de mortadela sin apuras, de pavo también, todo. Y si hay alguna pieza de fruta, mejor que mejor. Es importante que los niños, desde los yo tengo un niño de un año y medio, por ejemplo, y ya toma un puré triturado de plátano, naranja y pera todos los días. Es decir, es importante que a los niños se les inculque la fruta.
Yo a ese puré le metería hierro, yo le pondría un poquito de lentejas, ¿eh?
Bueno, ese es el puré de mediodía. Pero es importante tomar fruta a diario. Eso es lo más importante de cualquier dieta nutritiva. Fruta a diario, eso es importante.
¿Y tú corres habitualmente?
Yo corro 4 o 5 días a la semana, sí.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí en el estudio un cronómetro.
Sí.
Te voy a cronometrar lo que tardas en ir a la redacción de Carlos Herrera, me llenas esta botella de agua fresquita y te la traes.
¿Vale?
Vamos a ver cuánto tardas, ¿vale?
Lo que pasa es que suelo correr en línea recta y parece que hay que chutar un poquito los pasillos.
Pues no tenemos gente a esta hora, ¿no? Bueno, Ana Crocha, que un placer, me hace muchísima ilusión que nos acompañes.
Sí, hombre, a mí también con vosotros. Y ya os digo, vamos a dar muchos consejos esta temporada. Vamos a ir, todos los oyentes que puedan escribir por redes sociales y al correo del programa de Poniendo las Calles también, que nos sugieran los temas de los que quieran hablar puntualmente, porque aquí vamos a dar consejos de todos. Incluso algún día te voy a dar una sorpresa y vamos a tener al gran Chema Martínez. Le vamos a despertar al gran Chema Martínez para que él sí que es un crack.
Genial.
Y nos cuente sus retos y nos cuente también los consejos que puede dar absolutamente a todo el mundo.
Genial, pues preguntas para el plan saludable con Ana Crocha nos las puedes dejar en @poniendocalles en Twitter o en nuestro correo electrónico del programa poniendolascalles@cope.es. Ana Crocha, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
In the Dirt se llamaba el disco donde aparecía esta canción de Paul McCartney, My Brave Face, que no es una canción de los Beatles, es una canción de Paul McCartney que estás escuchando en Poniendo las Calles, en COPE, en directo a las 4:38 de la mañana, las 3:38 en las Islas Canarias. Tienes diferentes formas, uy, madre mía, está a tope el teléfono, diferentes formas de ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook. En nuestro Facebook es Poniendo las Calles, Twitter @
poniendo calles. Y el teléfono gratuito del estudio, pues el 950-60-06. Y me cuenta Mónica Bellalain que tenemos al otro lado a Javi, que está en Badajoz. Javi, buenos días.
Buenos días, o buenas noches.
Hombre, más bien buenos días. ¿Tú a qué hora te has despertado? A ver.
No, yo todavía no me he dormido.
¿No te has dormido? O sea, que tú eres de los que está todavía aguantando, ¿no?
Sí, sí, porque estoy trabajando y estamos en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, así que todavía me quedan un par de horitas de trabajo.
¿Y ahora mismo qué es lo que estás en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, aquí en Extremadura, que lo que es la campaña del tomate.
Ah, muy bien.
Y lo que hacemos es descargar tomate que viene del campo, lo coge la agricultura, nosotros lo descargamos y luego se fabrica. El tomate frito que comemos en nuestras casas, sí, pues muchos de aquí salen.
¿En serio? O sea, que a ti te llevan ya el tomate recién cogido y allí lo procesáis.
Claro, primero lo descargamos, que es el puesto que yo estoy, lo descargamos del campo, donde vienen los tractores, y luego mediante procesos de máquinas que yo pasaba, pues lo embotellan. Pero nosotros primero somos el primer paso cuando viene directamente del campo, del agricultor, nosotros lo descargamos.
Ajá, o sea que tú estás ahí en la carga y descarga del tomate y ya luego el tomate sigue otro rumbo, ¿no?
Claro, luego el tomate pasa por unos procesos y luego ya pues más por dentro de la fábrica, luego ya lo embotellan y lo venden a...
¿Y qué rico está?
Bien seguro. Hay mucha gente que dice que después no come tomate de pasar por la fábrica de tomate, pero bueno.
Pulpo, ¿tú sabías que esto se hacía de noche?
Yo no tenía ni idea de que ese trabajo se realizaba por la noche, Javi. Ni idea. ¿Soy muchos trabajando ahora?
Sí, ahora somos bastante, la verdad. Aquí hay mucha gente ahora trabajando.
¿Y tenéis COPE allí en las radios de la...?
No, yo lo tengo con el móvil y con los cascos.
En la aplicación del móvil, ¿no?
Sí, sí, estoy extranjero y que no venga el jefe.
Ah, muy bien. ¿Y por qué eliges COPE?
Pues porque está escuchando el partido de las 12.
Sí.
Y una cosa, pues lo he dejado y al final me he encontrado la sorpresa de vuestro programa.
Hombre.
Y ha sido muy grata. Digo, pues mira, voy a llamar. Ya que estamos aquí despiertos, digo, por lo menos hay gente también despierta por el mundo.
Claro, para que veas que hay un montón de gente poniendo calles. Porque tenemos, según me están diciendo, el teléfono ahora mismo, las cuatro líneas cogidas. Así que estamos contentos que es nuestro segundo programa, ¿eh, Javi?
Pues que tengáis muchísima suerte. La verdad es que a mí me ha alegrado que un programa así en esta hora, porque normalmente no suele haber programas que te entretengan, ¿sabes? Es un programa, no sé.
Pues ya verás. ¿A ti te importa si mañana hacemos el programa en inglés?
Pues me importaría bastante, hombre, entendería algo, pero a lo mejor cambiaré de emisora, ¿eh?
Bueno, oye, Javi, te lo agradezco de corazón, de verdad, que estés con nosotros. Te deseo que te vaya muy bien en la vida y que tienes el teléfono para lo que te apetezca, porque somos tus colegas, ¿vale?
Gracias por escucharnos.
Nada, a vosotros, que tengáis suerte.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós, qué majo, ¿verdad? Y hablaba en español muy bien, ¿eh?
Sí, sí, se le daba fenomenal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Recuerda el teléfono gratuito del estudio. Estamos en directo haciendo Poniendo las calles en COPE. Hay un montón de gente trabajando y saludamos a todos y cada uno de nuestros oyentes. 4:42, 3:42 en Canarias. Ya a esta hora nos vamos a ir a hacer un repaso de la prensa del día. Así que Beatriz Calderón, por favor, ¿qué nos vamos a encontrar en los periódicos este miércoles 2 de septiembre?
Hoy parece que prácticamente todos se han puesto de acuerdo para destacar esa reforma del Tribunal Constitucional que ha anunciado el Gobierno. ABC dice, el PP armará al Constitucional para responder a la burla del independentismo, a sus sentencias. El Mundo, por su parte, titula, Rajoy toma la iniciativa al habilitar al Constitucional para suspender a Artur Mas. En la misma línea, El País nos cuenta, el Gobierno cambiará el Tribunal Constitucional para castigar a Mas. Y por último, La Razón, el Constitucional podrá inhabilitar y suspender a Mas si incumple sus sentencias.
El otro tema de portada sigue siendo la crisis migratoria, calificada ya por muchos como la mayor que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Este drama humano no nos puede dejar indiferentes, Pulpo. El Mundo dice que Europa vulnera 6 tratados en la crisis de los refugiados. Los 28 estados de la Unión Europea incumplen, escucha, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Convención de la ONU sobre el mar, el Protocolo de Dublín y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Ahí es nada. El País, por su parte, nos cuenta lo que sucedía ayer, muy grave. Budapest cierra sus trenes millones a los refugiados. Bueno, Pulpo, estamos hablando de gente que llevaba su billete comprado. Miles de inmigrantes que intentan llegar a Alemania quedan bloqueados en Hungría, decía El País. Y La Razón habla de trenes a ninguna parte. El diario de Planeta subraya también que España acogerá más refugiados si Europa cumple los acuerdos.
A ver, Beatriz, ¿tenemos algún asunto más que podamos destacar, por favor?
Pues sí, todos los medios se hacen eco del anuncio del Papa. El Mundo dice, el Papa otorga la absolución del pecado del aborto durante el año jubilar, y La Razón titula, el Papa permite absolver del pecado del aborto si hay arrepentimiento.
Me cae especialmente bien este Papa que gracias a Dios tenemos. Vista ya la prensa nacional, repasamos también los titulares que nos han llamado más la atención de los periódicos regionales ahora.
El Heraldo de Aragón sigue con la explosión en esa empresa de pirotecnia de Zaragoza. Dice, la cadena de explosiones empezó en un furgón que descargaba cohetes. El Ideal de Granada nos cuenta, ruta por el sucio Albaicín. El barrio Patrimonio de la Humanidad está salpicado de pintadas, excrementos, escombreras en solares y basuras fuera del contenedor. ¿Tú hace mucho que no vas a Granada?
Pues a Granada fui hace aproximadamente 27 años.
Por favor, pues sí, hace muchísimo. El barrio, desde luego, que es precioso, y he visto las imágenes que aparecen en portada, está... hecho una pena, eso habría
una pena,
que...
pues una pena, la verdad es preciosa. Además, tiene un prefijo súper chulo, el 958.
Eso como anécdota, ¿no? Lo cuentas.
No, es una información que te doy en directo y que no estaba preparado.
Bueno, pues ¿sabes quién está también preocupado por la suciedad? Los alicantinos, te iba a decir. Pues mira, la información nos cuenta, la oferta de alcohol barato para competir con el tardeo degrada aún más el casco antiguo. Borracheras, orines, consumo de drogas, gritos, peleas han tomado las calles del casco antiguo de esta ciudad desde primera hora de la tarde de los fines de semana. Eso lo aguantan los vecinos de viernes a domingo.
Yo, Beatriz, he trabajado muchos años en Alicante, en las hogueras.
Y te suena.
Y me suena y que me huele. No te imaginas. Es que la gente, de verdad, aprovecha cualquier sitio para rasca. Y no puede ser.
Madre mía, el diario Hoy de Extremadura titula, 6 municipios de la provincia volverán a tener urgencias todos los días las 24 horas, muy importante. Y por último, en el diario de Navarra leemos, Víctor Rubio, de Bildu, nuevo jefe de bomberos. Félix Esparza, vinculado a Aralar, será el director de Protección Civil.
Muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocer.
Poniendo las calles en la cadena COPE en directo y contigo, acompañándote, pues hagas lo que hagas a estas horas. A lo mejor no puedes dormir, pero por lo general a esta hora la gente está despierta poniendo las calles para que este país se ponga en marcha. Y lo que tenemos que hacer es hablar del Real Madrid una vez más, porque parece ser que el fichaje frustrado de Gea tiene que haber algo raro ahí detrás. Y vamos a conectar con nuestro compañero de Deportes COPE, con José Luis Corrochano. Buenos días, José Luis.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué ha pasado con De Gea?
Dices, algo raro tiene que haber, ¿no?
Tiene que haber algo muy raro y nos tenemos que enterar y vamos a tirar de la manta.
O muy raro o está muy claro y es que las cosas no llegaron a tiempo y punto, ¿no?
Bueno, esa es una de las opciones, ¿no? Que no llegó el contrato a tiempo, esa es una de las opciones. Si queréis que os hable de teorías de la conspiración...
Sí.
Voy con las teorías de la conspiración.
Esas son las que me gustan.
En el día de ayer, el Manchester United y el Real Madrid se echaron la culpa uno a otro. Primero el Madrid dijo, el Manchester tiene la culpa. Uh-huh. Y luego el Manchester dijo, el Madrid tiene la culpa.
Bueno,
en las teorías de la conspiración que circulan, una es muy clara. El Manchester United no hizo todo lo que tenía que hacer para que De Gea terminara vestido de blanco, no le interesaba, Van Gaal no lo quería vender, quería que De Gea siguiera en Madrid. Esa es una, fácil. Otra es que, ¿sabéis que venía De Gea al Madrid y Keylor Navas se iba al Manchester United?
Yes.
Y las dos operaciones estaban vinculadas. Había la posibilidad de, porque el mercado se cerró ayer en Inglaterra a las 6 de la tarde. El nuestro se cerró el domingo a las 12, ayer se cerró en Inglaterra a las 6. Entonces las dos operaciones estaban vinculadas y la otra teoría de la conspiración es que Keylor Navas y sus agentes hicieron todo lo posible para que no se llegara a un acuerdo con él, retrasara el De Gea y se quedara en el Madrid, ¿vale? Uh-huh. Esa es la segunda teoría de la conspiración. Y la tercera, que es la más maquiavélica de todas, esto que estoy contando yo son cosas que cuenta la gente del fútbol, no que habla del periodismo, sino que hay gente del fútbol que piensa que esto ha podido pasar. La tercera, que yo creo que la más maquiavélica, es que el Real Madrid dio a entender que quería que viniera De Gea, pero no hizo todo lo posible para que viniera De Gea.
Pero qué retorcido es eso, ¿no?
Bueno, es una posibilidad. ¿Sabes por qué? Porque dicen los que comparten esa teoría que el Real Madrid ya había encontrado su portero en el camino, había encontrado a Keylor Navas. ¿Sabes que cuando el otro día ganó al Betis 5-0, pues sí, la gente aplaudió mucho a Keylor Navas por sí, un penalti y tal? Y la gente, las encuestas estas que se hacen en los digitales, la mayoría no quería que viniera De Gea. Estaba contento con Keylor Navas.
Mira, era lo que te iba a preguntar, José Luis, si tú crees que la afición del Real Madrid realmente quería que De Gea estuviera bajo los palos.
Hombre, hay que ir uno a uno y es que es generalizar, pero es cierto que había un convencimiento de que Keylor Navas estaba bien, que De Gea podía venir el año que viene, que sabes que vendría gratis, y que no era necesario.
Claro.
Parece que estaba un poco atrapado el Madrid, porque se había comprometido con De Gea, no quería dejarle tirado. El agente de De Gea es Jorge Méndez, que es un tipo que lo conocí de sobra, es el superagente, ¿no?
El agente de
los que tiene mucha vinculación también con el Madrid, no le querían dejar tirado. Bueno, pues un poco todo eso, pero en el camino de traer a De Gea habían encontrado un portero para el Madrid, que es Keylor Navas.
Hombre, pero Corrochano, que el Madrid quede así no, ante
no
los medios.
No, teorías,
por eso. Tú sabes más que nosotros. ¿Tú por cuál apuestas? Yo esta tercera, hombre, flaquea un poco, porque sí es verdad que consigues tu objetivo, que es decir que lo querías, pero al final pues no. Pero bueno, es que haces un ridículo
en el
pasmoso.
Fútbol, Beatriz, no digas nunca jamás.
Nada,
en
¿no?
En nada, ¿no? Yo en el fútbol, esto último que hemos visto, o sea, hacemos un guión pulpo y no pensamos en esta opción, que salga. O sea, podemos tirar cualquiera. Yo digo que hay que ver los próximos días. Hay que esperar un poco los próximos días, ver qué dice De Gea, qué pasa con De Gea si cuando vuelve al Manchester United acepta la oferta de ampliación de contrato que le había hecho el Manchester, porque eso será una pista de qué ha pasado. Si no la acepta y el año que viene, si el mercado de invierno es una opción para De Gea y el Madrid, claro, hay que esperar un poco, ¿no?
Claro,
hay que
claro,
a ver cómo se desenvuelve todo este embrollo, ¿no?
Corrochano, ayer por la mañana en Herrera en COPE,
sí,
Juan Antonio Alcalá le comentaba una cosa a Carlos que me llamaba mucho la atención. O sea, De Gea no viene al Madrid y encima el Madrid tiene que pagarle 10 sí, millones de euros.
Sí, esto es una información de Manolo Lama de hace ya bastante tiempo.
¿Pero y por qué?
Un mes y pico, porque el Real Madrid se comprometió, llega a un acuerdo con De Gea, ¿no?
Sí.
Y entonces le dice a De Gea: si al final no convencemos al Manchester United para que te vengas, por el desgaste que tú sufres, te vamos a pagar una prima de compensación, que son esos 10 millones de euros brutos, que serían 5 netos, más o menos.
Uh-huh.
Y vienes el siguiente año, ¿vale? Y como el siguiente año vienes gratis, no le tenemos que pagar nada al United, pues te lo pagamos a ti, ¿no? Es como una prima de fichaje, se podría decir.
Madre mía.
Lo que hay que ver es si esa cláusula solo es ejecutable si al final De Gea termina en Madrid. Es decir, que solo la pagaría si finalmente De Gea viene a Madrid, no solo porque no venga este año, que es un dato que no tenemos confirmado. Pero esa cláusula de indemnización existe. O sea, eso yo creo que es más habitual, ¿no? Que no es tan sorprendente que eso sí pasa en el fútbol y en otros ámbitos de la vida, ¿no?
¿Y José Luis Florentino, de todo esto, que ha dado la cara, ha dicho algo?
No, ayer durante la mañana se habló de la posibilidad de que Florentino Pérez diera una rueda de prensa. El año pasado, cuando terminó el mercado de verano, dio una rueda de prensa para explicar cómo había sido el mercado de verano. Pero claro, ¿quién le pone cara a esto? Es que es difícil, ¿no?
O sea, es un comunicado, ¿no?
Un comunicado oficial explicando lo que había pasado con horas, 10 puntos con las horas, pues a las 23:58 pasó esto, a las 12 esto, tal.
Claro.
Comunicado que luego el United ha hecho por la tarde, hizo ayer por la tarde, para decirle al Real Madrid: oye, que el que no hizo las cosas bien fuiste tú. Se han echado un poco la culpa uno a otro, ¿no?
Ya ves. Bueno, pues José Luis Corrochano, que eres uno de los grandes de los deportes vosotros, de COPE, que te damos las gracias por levantarte prontito a estas horas.
Y que tengáis mucha suerte, ¿eh?
Bueno, aquí a poner las calles, que fíjate, tengo las manos de la taladradora que no veas.
Pongo ya la mía, como más despertado ya pongo la mía.
Hombre, claro, a levantar el país, te hace falta, ¿vale?
Muy bien, Corrochano, gracias.
Abrazo y beso, chao, chao.
Hasta luego.
La primera vez pensé, se ha equivocado.
Poniendo las calles en COPE y mucha gente que es el Real Madrid precisamente y que está o estamos un poco cabreados con lo que ha pasado con De Gea. Sin embargo, se abre una posible vía para encontrar una solución a la llegada de De Gea al equipo blanco. Hoy nos acompaña en Poniendo las calles aquí en COPE, los ponedores, el primer despertador de la radio. Pues Fernando de la Cuadra, que es el director de educación de una empresa de seguridad de Internet en España, de seguridad informática, porque puede haber una posible solución, a encontrar para que De Gea se nos venga a España. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que puede pasar?
Bueno, vamos a ver. Cada vez que alguien en un ordenador manda un correo electrónico, genera un documento, simplemente se hace una foto con el móvil. Tú fíjate qué tontería.
Uh-huh.
Bueno, pues junto con esa foto, ese documento, ese correo, van una serie de datos añadidos que muchas veces no podemos controlar. Bueno, no podemos controlar porque la gente desconoce cómo controlar esos datos. Esos datos te dicen exactamente, esta foto se sacó tal día. Y puede ser incluso que se sacó en tales coordenadas geográficas, porque puede tener activado el GPS.
Los metadatos, ¿no?
Los metadatos, claro, de los documentos.
Claro.
Entonces, yo no sé cómo habrá ido este lío del Real Madrid y de Gea. Quizá Edurne lo sepa, no sé, pero por ahora, cualquier documento en el que esté implicado de Gea, Florentino, Van Gaal o el Manchester,
ajá,
en cuanto se generó ese documento, tiene que tener una serie de metadatos, una serie de información añadida que certifique o pueda certificar cuándo se creó, cómo se creó, dónde se creó incluso, o cuándo fue enviado. Es decir, que a lo mejor, por un problema administrativo, el contrato de uno, no sé exactamente los papeles que hay que mandar, pero esos papeles están sellados, de alguna, claro, manera, con unos metadatos que, con un análisis forense, uh-huh, adecuado,
un estudio importante,
exacto, podría certificarse, oye, mira, sí, el que hizo el clic en el ordenador del Madrid,
claro,
no tiene ni idea, pero efectivamente todos los documentos están firmados en tal fecha, en tal hora, en tal sitio.
Claro, pero ¿eso en la liga de fútbol vale para admitir ese contrato? ¿Es el registro de entrada y de salida a la propia liga? Es lo que no sabemos.
Eso ya depende de la liga, depende de la FIFA, depende de la UEFA, depende de un montón de cosas, pero en otra serie de casos, y te hablo ya a nivel judicial,
claro,
en juicios de los de señor con juez y abogados y fiscales,
sí, sí, sí,
han servido como prueba certificatoria de que, oiga, mire, es que este documento está, uh-huh, creado en tal fecha,
sí,
que son dos días antes de que Jekyll matara a Mr. Hyde.
Claro.
Entonces, eso puede ser una prueba que un peritaje informático correcto se podría aportar para certificar cualquier hecho en un documento informático.
O sea, que le estamos dando una idea al Real Madrid que miren la vía del tema de a qué hora les ha podido llegar el contrato, porque a lo mejor se quedó atascado en el servidor antes de entrar, y lo mismo, entró ahí 58 o ahí 59 de las 11 de la noche y pueden todavía hacerse
podría, no lo sé, te digo que esto, yo he oído ya tantas versiones,
sí, sí,
tantas,
sí,
versiones de esto, que es que me parece,
pero das la posibilidad.
La posibilidad puede existir, que luego no sirva para nada, pues oye, a lo mejor, pero desde luego, investigando un poquito se podría hacer, o luego incluso hablando de la tontería de que un servidor, para el famoso servidor este de las transacciones, si tú inicias una sesión antes de las 12, bueno, pues deja que la persona que esté allí termine, como cuando llegas al supermercado a las 8 menos un minuto, no te van a echar, te deja que compres la barra de pan y,
claro,
salgas,
claro,
dos minutos después.
Hay tres, claro.
Exacto, bueno, pues yo creo que eso también, con un adecuado sistema informático y una adecuada investigación, se podría averiguar cuándo se inició la sesión para subir los documentos. Ahí yo creo que sí, que la informática, un peritaje informático adecuado, podría salvar a De Gea.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Hablaremos con el Real Madrid y se lo vamos a decir a los chicos de deportes.
Pues porque, sí, oye, para que les dé la idea.
Es que el Real Madrid podría intentar demostrar que el contrato llegó a las 23:59,
¿eh? Sí, sí, y no sería demasiado difícil hacerlo.
Uh-huh. Claro, pero para un experto como tú, para nosotros...
Ah, bueno, yo tampoco sé cómo funciona esto del micrófono y que luego llegue a las radios de los demás. Eso pues mira, sabéis vosotros.
On y off. Es así de sencillo. On es encendido, apagado y no tiene más
secreto. Es on desenciende, ¿no?
Sí, on desenciende. Pues sí. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros en esta nueva etapa.
Bueno, ahora ya eres un ponedor de calles.
Ah, sí, menos mal, porque cuando he vuelto había un agujero brutal. He dicho, claro, no están puestas las calles. Puestas. No están
pero
puestas.
Ahora ya sí, ya se hemos puesto en COPE. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
A vosotros.
Buenos días.